Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Os voy a pedir por un momento que nos vayamos a Maranello. Vemos a un señor de ya con una edad respetable, pero todavía con cierta juventud, meterse en un Ferrari superdeportivo. Lo arranca, se acerca a los talleres del equipo Ferrari Maranello y esto es lo que podemos escuchar.
Abbiamo Kimi, abbiamo Fernando. E ora abbiamo anche la macchina.
Llega a la fábrica de donde hacen los Fórmula 1 en Maranello. Luca de Montechémolo se encuentra con Kimi, con Fernando Alonso, se encuentra con Stefano Domenicali y junto, rodeado de todo el equipo, van a ver ese Ferrari F14T que rompen en aplausos al descubrir el nuevo monoplaza. Ese es el vídeo con el que se presentó ayer a las 2:30 p.m. por internet el nuevo Ferrari. Es un coche que, efectivamente, lo hablábamos antes, es bastante feo, es una mezcla en el morro entre un hombre elefante y un pez martillo, y que ha llevado un poco al límite el concepto de morro alto, o mejor dicho, de morro bajo, con suspensión alta, suspensión pull rod, y eso hace, bueno, pues que esté un poco descompensado. Pero tiene algunas virtudes y también algunas dudas que plantea y que lo vamos a desmenuzar a lo largo de este COPE GP. Pero sí es cierto que es un coche que está despertando la moral de un Alonso que cree que este quinto año en Ferrari puede ser de verdad su año victorioso. Vamos a escucharlo.
Bueno, Schumacher, espero 5 años para ganar con Ferrari y esta es mi quinta temporada con el equipo, así que ojalá sea también el momento para mí importante y empezar a ganar con este equipo. Kimi y yo creo que sobre el papel somos un equipo fuerte porque los dos hemos tenido una buena carrera en estos años que llevamos en Fórmula 1, los dos somos campeones del mundo. Podemos tener un gran equipo este año, ¿no? Pero bueno, toca remangarse, hacer las cosas mejor que los demás y ojalá que Ferrari sea el equipo a batir.
Ayer por la tarde también tuvimos la oportunidad de hablar en videoconferencia con Fernando Alonso y Kimi Raikkonen, eso sí, en inglés. Y había que ver la frialdad que había entre los dos y que nadie piense que es que ya se llevan mal. No, es que Raikkonen no transmite nada, es el hombre de hielo, por eso lo llaman Iceman, y no había apenas comunicación entre ellos. Digamos que en esa videoconferencia Alonso miraba a los lados, al moderador, y Raikkonen miraba al frente, mirada perdida y contestaciones, uniendo palabras al estilo de Raikkonen, con ese tono monocorde. Es un grandísimo piloto en el coche, pero siempre hemos dicho, lo hemos hablado de él, que no, la comunicación con la prensa no es su mayor virtud. Raikkonen no piensa venir de segundo piloto, sino que va a por todas, a intentar ganar este año. Yo creo que no lo hará, que le ganará Alonso, pero esto es lo que dice Kimi sobre su regreso a Ferrari.
Estoy muy contento de volver al equipo de Ferrari en el que fui campeón del mundo en el 2007. El objetivo será luchar por las victorias y también por los dos mundiales.
Bueno, pues luchar por los dos mundiales. No se corta a la hora de enjuiciar lo que quiere hacer. Es decir, él quiere el mismo objetivo con el que logró el Mundial de 2007. En fin, ya hay una pequeña pugna porque uno dice, yo soy el líder del equipo, como lo fue Schumacher, puedo ganar en mi quinto año. Y Raikkonen recuerda que ganó, es verdad que de chiripa y regalado por Ron Dennis, pero ganó el Mundial y lo ganó justamente el Mundial de 2007 en su primer año en Ferrari. Ante todo esto está el hombre que está en el ojo del huracán, que es Stefano Domenicali, que vive casi una segunda juventud porque el año pasado ya estuvo a punto de acabar fuera del equipo, estuvo su figura un poco en duda. Bueno, pues Domenicali sigue al frente, tiene la confianza de Montechémolo y cree que la clave de este año será saber evolucionar en monoplaza.
Creo que este año nos enfrentamos a los retos técnicos más grandes de la última década en la Fórmula 1. La temporada va a ser muy larga, muy muy larga. Por lo tanto, es importante empezar con un coche fiable al principio para después seguir con las evoluciones aerodinámicas y no como el año pasado.
Hay polémica ya, porque no todo es aerodinámica. Recordemos que es el mundial en el que vuelve el motor turbo, que llevaba mucho tiempo, con unos motores híbridos, con mucho porcentaje también de potencia eléctrica, 30 segundos por vuelta de potencia eléctrica, y hay ya polémica, y os lo cuento aquí en COPE GP, en tiempo de juego, hay polémica entre Ferrari, Renault y Mercedes. Mercedes y Renault han pedido a la FIA poder tener una carcasa extra que asegure la fiabilidad de los turbo. Una carcasa que pesa 4 kilos. Ferrari se ha negado. Si no hay unanimidad entre los tres, no se puede hacer el cambio. Ferrari cree tener controlada la fiabilidad del turbo sin esa carcasa. Y Renault está dispuesto a mostrar vídeos de turbo reventándose sin esa carcasa de seguridad. Si Ferrari sigue sin dar su brazo a torcer, la semana que viene habrá un encuentro para tratar este tema. Si Ferrari sigue sin dar su brazo a torcer, llevarán la polémica a Melbourne. O sea que ya hay una polémica, y además está subrayada en algún medio alemán, hay una polémica que ha nacido este año de cómo tiene que ser ese motor turbo. Pero bueno, estaremos atentos estos días porque se va a hablar mucho de este asunto, de esa ya primera discusión técnica entre los tres fabricantes de motores, Renault, Mercedes y Ferrari, que hace bien en negarse si ellos lo tienen controlado. Pero bueno, veremos en qué acaba todo. Y eso sí, esta semana nos ha traído también otra buena noticia. El viernes supimos el fichaje de Dani Juncadella como piloto probador y reserva de Force India. Si Nico Hülkenberg o Sergio Pérez tienen algún problema, él correrá en su lugar. Y además va a rodar durante 5 o 6 viernes del año, 6 entrenamientos libres del año. Le tuvimos en el partido a las 12 y así de orgulloso estaba de entrar en el selecto club, donde solo tenemos 4 pilotos españoles, en el selecto club de la Fórmula 1. ¿Vale? Escuchamos.
Sí, sí, mira, yo justo hoy lo hablaba con un amigo mío que me preguntaba hoy, pero Alguersuari no valía para esto, no sé quién no valía, y yo le digo, mira, el problema es que hay 100 que valen, hay 100 que valen para esto, y solo hay 21 sitios más los pilotos de prueba o lo que sea. Y sí, sí, como bien dices, al final somos unos privilegiados los que tenemos la oportunidad, y hay que saber agradecerlo, hay que aprovecharlo y sobre todo tomártelo con muchas ganas de aprender, y pues como me lo voy a tomar yo, y sé que estoy aquí por los resultados y por lo que he conseguido, y eso me da ganas y motivación para seguir haciéndolo bien.
Atentos a Dani Juncadella, que ha probado 2 Fórmula 1, pero la última vez con fuego real en el Williams, en el test de jóvenes pilotos, gustó mucho en Williams. Y la verdad es que es un chaval que va progresando y en la buena línea. Ha llegado ahí porque es piloto Mercedes del DTM y también con la aportación del patrocinador Astana. Así que atentos a él, que nos va a dar que hablar, yo creo, este piloto catalán. Son las 3:19, seguimos aquí en COPE GP.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
He presentat a la Junta Directiva la meva dimissió com a president del Futbol Club Barcelona.
La notícia. Primero en COPE.
A las 3:10, ya sabes, una hora menos en Canarias.
Y Neymar, el contrato Neymar está a punto de llevarse por delante al presidente del Barcelona.
7:30, 6:30 en Canarias.
Te informamos en equipo.
Pendientes de la reunión de la Junta Directiva del Barça, de la que podría salir la dimisión de su presidente Sandro.
9:10, 8:10 en Canarias.
Por eso que penso que la meva etapa aquí acaba.
Bueno, ha reconocido amenazas y ataques a él y a su familia.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos a desmenuzar cómo es ese Ferrari. Y para eso, pues nadie mejor lo puede explicar que nuestro especialista técnico aquí en la cadena COPE, en las retransmisiones, que es Albert Fábrega. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, hay varias cosas. Primero de todo, el morro. Yo creo que, efectivamente, normalmente, si un coche está... viene de una buena base, un morro un poco mejor no le va a proporcionar nada especial. Pero sí que es cierto que Ferrari no ha tenido éxito con los alerones delanteros y con la parte delantera del coche a la hora de llevar ese aire hacia la parte trasera, que era donde le faltaba carga aerodinámica. ¿Crees que este morro lo puede arreglar, esta especie de succionador o de morro de pato, como dice Armenteros? ¿Tú crees que lo puede arreglar?
Difícil es saber, ¿no? Lo que sí está claro es que el conjunto del monoplaza y de las partes aerodinámicas todas tienen un sentido, no solo en el área en la que están situadas, sino que también deciden cómo funcionan los flujos aerodinámicos en la parte posterior, en el caso de la ala delantera. Y la ala que hemos visto en la presentación, en la pre-presentación de Ferrari, es estéticamente, cualquiera puede decir dispares gustos en este aspecto, pero sí que es diametralmente opuesta a otros de sus rivales, como por ejemplo otros que yo creo que es el que de momento y frente a las presentaciones que hemos visto marcan los dos extremos, una apreciación o una interpretación de reglamento completamente diferente, pero que en realidad lo que buscan los dos es la función de la delantera, el máximo de carga posible en la parte frontal y al mismo tiempo direccionar los flujos primero para esquivar ese muro que son los neumáticos y después con dos funciones básicas, llevar el aire a la parte de atrás para generar el máximo downforce y este año, una cosa muy importante, direccionar también parte del aire a los sistemas de refrigeración, a los pontones y a los radiadores para refrigerar todas estas extras temperaturas que vamos a tener esta temporada.
Sí, porque hay otro punto que yo creo que a mí me pone un poco nervioso, francamente, que es la suspensión delantera Pulrod, la suspensión más alta que la Pulrod, que es la que llevan toda la parrilla, va a llevar Pulrod por empujadores en lugar de por tiradores, que es la Pulrod. ¿De verdad tanto beneficio aerodinámico una suspensión que en realidad tampoco ha hecho un coche ganador, que en los dos últimos años le puede dar... A pesar de esas complicaciones que tiene en la pisada del neumático, en cómo castiga los flancos, no sé, ¿tú qué piensas?
Yo pienso que, a ver, el año pasado teníamos dos equipos que montaban el pool en la parte frontal, que eran McLaren y Ferrari. Ambos se quejaron que fue muy difícil encontrar unos reglajes que realmente sacaran el jugo para, cuando lo pones en la balanza, decir que es más efectivo el pull road que el push road. Sin duda, McLaren, clarísimo, se ha devuelto al push road clásico de estos últimos años, no de toda la vida, porque antes ya se había trabajado en pull road, y Ferrari ha decidido mantenerlo. De la manera que han hecho el ala, esta ala mucho más baja que el resto, con el nose tip, con la punta del morro un poco más aplanada y mucho más bajo, a lo mejor aprovecharán y maximizarán una de las ventajas, si más no la más significante, del sistema pull road, que es el beneficio aerodinámico. Yo creo que ahí intentarán maximizar las ventajas del pull road, intentando redireccionar estos flujos aerodinámicos, que en el caso de Ferrari son muy diferentes a la interpretación que ha hecho en la delantera el Lotus. Veremos si esto no es Ferrari la única y nos podemos encontrar alguna sorpresa, algún otro equipo que adapte esta solución, lo veremos.
Bueno, vamos a ver, si lo adopta Red Bull, entonces empezamos a tener cierta confianza. Pero bueno, y la última, yo creo que tiene una virtud este coche, que necesitando tanta refrigeración el motor, al tener ese motor turbo y ese ERS, esa unidad de electrónica, de electricidad, al final tiene mucho mérito los pontones tan reducidos que han hecho, ¿no?
Sí, más que el volumen en sí de los pontones, la entrada, la sección de entrada de aire, que es el límite del flujo de aire que entra dentro del capó motor, para decirlo de una manera, y que a través de los radiadores refrigera tanto el aire de los turbos, el agua refrigeración del motor, el aceite del motor. También tiene que refrigerar esta temporada los sistemas de recuperación de energía, las baterías y los motores eléctricos y la caja de cambio. Son muchos factores y quizás aquí Ferrari lo que ha trabajado, en lugar de tener todos esos intercambiadores de temperatura, teniendo en cuenta que el elemento refrigerador es el aire, a lo mejor ha encontrado o alguna solución del tipo intercambiador de aire-agua o aceite-agua, y con eso se evita el tener una capacidad de refrigeración y sobre todo una sección en los pontones mucho más grande, y eso afecta y mucho y repercute y mucho en la efectividad aerodinámica del monoplaza.
Sí, eso yo creo que hay unos radiadores ahí de agua que bueno, que sería un logro, porque ocupa mucho espacio normalmente, si lo ha conseguido hacer Ferrari, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Muy claro y muy bien explicado, Albert, como siempre, muchas gracias,
Gracias a vosotros.
Bueno, pues son 3:25. Seguimos desmenuzando el nuevo coche de Fernando Alonso aquí en COPE GP.
Podríamos celebrar por todo lo alto que llevamos 17 años de liderazgo, crear una serie especial 17 añitos, o poner una lona enorme que diga vehículos comerciales Citroën líderes durante 17 años consecutivos. Pero haremos algo mucho mejor: ofrecerte un Citroën Berlingo desde 8.100 euros. Financiando con Banque PSA Finance, transporte e impuestos no incluidos. Condiciones en Citroën.es.
Citroën Creative Technology.
Javi Nieves en COPE, contigo y con lo que pasa a tu alrededor.
Bueno, tenemos hoy una visita en el estudio, han venido unas niñas. A ver, de vosotras, ¿cuántas quieren ser periodistas?
Venga.
A ver, ¿alguien lo ha dicho? Yo, una.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE, estar informado.
días del deporte en el Corte Inglés. Hasta el 29 de enero, en una gran selección de primeras marcas, tienes todos los artículos de otoño-invierno 2013 ya rebajados, ahora con el 50% de descuento.
Bueno, pues este es el año, según Luca de Montechemolo, el presidente de Ferrari, que hay que pensar en ganar, que ya estamos cansados de ser segundos, según él, aunque hay que recordarle que hizo tercero en constructores. El que hizo segundo en pilotos fue Fernando Alonso. Pero para seguir hablando de qué puede pasar con Ferrari en este 2014, tenemos a dos especialistas que son clásicos ya en este programa, que son Francesc Rosés, hola, de TV3. Muy buenas, Francesc.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Marco Canseco, del diario Marca. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, os voy a preguntar varias cosas. Primero de todo, ¿por quién de verdad le va a dar tanta guerra a Raikkonen a Alonso como mucha gente se teme? Y vamos por Francesc primero.
No, yo creo que no. Yo creo que Raikkonen no le va a dar guerra. Yo creo que en todo caso va a ayudar porque es un piloto más regular, por ejemplo, que Felipe Massa. Quizás no es tan rápido como Massa una sola vuelta, pero es regular, entonces esto quiere decir que en una simulación de carrera, en unos entrenamientos, seguro que va a ayudar bastante al equipo. En cuanto a rival, yo creo que Fernando es muy superior a Raikkonen, y no lo digo así por las buenas, lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando Raikkonen tenía un coche de campeón del mundo, Alonso tenía un coche inferior, y ¿quién ganaba los campeonatos? Pues a Fernando. El año pasado y el otro también vimos que en condiciones de coche parecido siempre al final se imponía Fernando. Yo creo que no va a ser rival, en cambio que va a poder ayudar si no se lo toma a la ligera, es decir, si Raikkonen no se toma el trabajo a la ligera, se lo toma en serio y no come tantos helados como comía antes.
Marco.
Sí, bueno, yo pienso que un piloto que fuera extremadamente rápido en calificación le podría poner en algún problema a Fernando si saliera por delante. No es el caso de Kimi, creo que desde su vuelta ha perdido ese brillo final en la vuelta única que tenía antiguamente. Y de hecho Grosjean le ha dominado este año casi con claridad en muchas carreras. Y en carrera creo que bueno, que sí, que aportará más puntos. Creo que el punto fuerte de Kimi es la gestión de carrera, cómo cuida los neumáticos. Es un piloto que se ha convertido en experto en maximizar todo lo que tiene a su alcance, pero aún así no creo que sea el rival no está dentro del equipo.
Bueno, pues la segunda pregunta, ¿qué sensaciones, y os pido 20 segundos cada uno, por favor, qué sensaciones os quedan al ver el nuevo Ferrari? ¿Qué impresión os ha dado?
Pues mira, a mí no me ha dado ninguna impresión porque al ver es de la Garrocha, los de la Garrocha lo ven todo, encuentran la seta rápidamente, entonces seguro que ha visto más cosas. Pero claro, yo no veo nada del coche hasta que no lo vea Jerez y sobre todo vea su comportamiento, a la imitación de carrera sobre todo, no puedo decir nada. No parece un coche revolucionario, pero tampoco parece un coche que sea muy cobarde, por lo tanto vamos, tenemos que esperar, ¿eh? Por la apariencia no se sabe si corren o no corren los coches.
Marco.
No, es un poco cuando se vio ayer la sensación de los últimos años, poca impresión, vale, pues es así, y esperemos que sea un coche efectivo, que esté a la altura, por ejemplo, del de 2010 y que, sobre todo, que haya evolución durante el año, que ha sido el punto flojo de Ferrari, la evolución aerodinámica. La apariencia tampoco podemos saber mucho en este momento.
Muy bien. Francesc Rosés, Marco Canseco, muchísimas gracias, compañeros.
Gracias.
Venga, buenas tardes.
Bien, pues terminamos con las 24 horas de Daytona. Pavoroso el accidente que ha habido. Memo Gidley arrolló el coche Matteo Malucelli en esa 24 de Daytona y Gidley ha sido operado de su brazo y pierna izquierdos y además tiene una fractura inestable de espalda, o sea que de momento salvó la vida pero está en un estado delicado y Matteo Malucelli está bajo observación y en amnesia, carrera en la que abandonó Antonio García. Hasta aquí otra edición de COPE GP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.